RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En primera persona, con Sandra Camps.
Bueno, Mari Carmen, tú eres la directora de este centro educativo, el Príncipe Felipe, en Brete, que es un pueblo en Sevilla. Vosotros tenéis una particularidad.
Sí, tenemos el galardón de centro referente en educación en derechos de infancia y ciudadanía global, que nos lo otorga UNICEF.
¿Y eso en qué consiste?
Pues mira, ser centro referente es trabajar por los derechos de infancia en nuestro centro. Nosotros accedimos a este programa que tiene UNICEF en el área de educación en el año 2016-2017, que es cuando ellos idean esta manera de trabajar. Ya tenían un programa educativo que era Escuelas Amigas de UNICEF y nosotros accedimos por ahí. Y luego nos presentaron este proyecto y bueno, nosotros pues empezamos a trabajar. Al final del año, pues lo que teníamos que rellenar era como una memoria con todas las actividades que habíamos hecho. Entonces, bueno, pues después de ese año de trabajo, UNICEF pues nos hace partícipes de que tenemos muy buenas prácticas en participación infantil y quiere que transmitamos eso al resto de la gente, ¿no? Y entonces pues viene al centro un equipo de grabación y grabamos un vídeo para difundir nuestra práctica educativa en temas de participación infantil. Y a raíz de ahí, pues se nos otorga ya el galardón de centro referente, que en esa primera convocatoria solo había 32 centros a nivel nacional, 4 centros en Andalucía, que recibimos ese galardón, y nosotros éramos el único centro de Sevilla. Ya hay muchos más centros, ¿no?, que se han unido a este movimiento, y bueno, hay 3 niveles. Nosotros ahora mismo estamos en el nivel 3... y renovamos. Y este año pues estamos ahora ya presentando toda la documentación para que se nos renueve el nivel 3.
¿Hay más niveles por encima?
Cuando te inicias estás en el 1, luego en el 2 y pasamos al 3. Ya a partir del 3 no hay más, a no ser que pongan más, ¿no? Entonces nosotros hace 2 años conseguimos el nivel 3 y ahora, después de 2 años, porque la evaluación es cada 2 años, en esa memoria se trabaja en 4 ámbitos. En el ámbito de el enfoque de derechos de infancia, el enfoque de participación infantil, el de crear un ambiente de protección para nuestros alumnos y el de una convivencia positiva. Tenemos que trabajar esos 4 ámbitos con las actividades que hacemos en el centro y a raíz de ahí pues se nos valora positivamente con unas puntuaciones.
Bueno, si te parece, vamos al centro, ¿no?, a dar una vuelta porque estás aquí todos muy animados.
Sí, sí.
Ves contándome si quieres, ¿no? Dime dónde vamos.
Ahora mismo tenemos muchos papás en el centro porque estamos celebrando el Día de Andalucía y entonces, bueno, pues han venido a hacer un desayuno saludable y han hecho zumos de naranja y ahora van a hacer el desayuno andaluz con pan y aceite y azúcar y lo van a llevar a las aulas. Entonces, bueno, pues si quieres que algunos papás te hablen.
Sí, vamos a ver si ellos a ver si son conscientes de esto, ¿no? Hola.
Hola.
¿Qué tal? Nada, bueno, era os quería preguntar porque me estaba contando que este centro es referente en cuanto a educación en derechos para la infancia, ¿no? Yo no sé si vosotros sois conscientes de esto y esto qué significa o cómo lo veis en los niños.
Ana Mari sí ha hecho la evaluación de las familias, porque las familias tienen que hacer una valoración de esa educación en derechos que llevamos en el centro, porque se evalúan por parte de distintos sectores de la comunidad educativa y las familias, ella como madre delegada, ha participado en esa evaluación.
¿Y eso en qué consiste?
En el cuestionario.
O sea, ¿o cómo lo vives tú con tu hijo?
Fue un cuestionario de que representaban los niños en el centro y la verdad que el centro se implica mucho en todo y por para los niños. El centro está abierto tanto a todas facilidades para los niños y ayudando siempre a los padres, que todo por el bien de los niños. Al ser centro bilingüe se celebran muchas cosas que los niños, la verdad, lo viven muy bien. El mío mayor ya tiene 15 años y desde infantil estaba en el centro y las mías ya tienen 11 años, ya están cursando quinto y son muchos años y yo, vamos, súper contenta con el centro.
Cuando se habla de protección, de participación con la infancia, de la infancia, es algo que en principio se supone que en todas partes se hace, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Es algo que todos los profesores, centros educativos, sí, padres, no sé, es algo que se supone en la sociedad, estamos todos por ello, ¿no? Uh-huh. Pero si hay una evaluación y existe un, como te diría yo, la necesidad de que se hagan cosas para que eso sea así, yo no sé de qué manera se manifiesta esto luego de facto, ¿no? De hecho, en los niños, en las familias, ¿cómo lo vivís? Esa diferencia a lo mejor con otros centros.
Hombre, este centro está más abierto a las familias que otros centros. Este centro se involucra mucho por y para los niños.
¿Eso quiere decir que con las familias también participa cuando hay problemas, sí, cuando hace falta?
Sí,
o
sí, 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 totalmente, desde el minuto uno. La familia es la primera, desde el centro, informa a la familia si el niño tiene problemas, si el niño tiene lo mismo para bien que para mal, el centro se lo comunica a la familia y todo va unido.
Un centro de puertas abiertas, un poco, ¿no?
Sí, verá, muchas veces me dicen, ¿por qué no eres comunidad de aprendizaje, no? Porque trabajamos mucho así, y digo, porque eso exige mucha burocracia y ya estamos cansados de tanta burocracia. Entonces, nuestra forma de trabajar puede ir encaminada como una comunidad de aprendizaje, pero no somos comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso implica papeles, que igual que pasa con UNICE, ¿no? UNICE no nos da nada, entre comillas, ¿no? Que no tenemos, por ser centro referente, tenemos beneficios de que hay una dotación económica, no, no hay nada. O sea, es un poco altruista. ¿Qué nos da UNICE? Pues nos da formación. Y para nosotros creo que ese es el primer eslabón de la cadena, la formación. Entonces, nos forma, nos da posibilidad de formarnos y luego a raíz de ahí pues usamos esa formación para volcarla en las actividades del centro y que repercutan en el alumnado, ¿no? En que haya mejor calidad educativa.
Claro. ¿Qué tipo de formación es?
Pues mira, ahora estamos haciendo la última formación sobre información mediática, ¿vale? Con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? De que los niños no se crean todo lo que leen en internet.
Mira, entonces, vamos si quieres a... Me decías que hay...
Sí,
gracias, ¿eh?
Venga. Vamos al aula de informática que, sí, mira, ahora está allí el alumnado de tercero. Ellos por iniciativa propia, porque claro, cuando hablamos de participación, claro, en todos los centros los niños participan, pero participan de las actividades que los maestros les programan. Aquí pedimos mucho su opinión. Y entonces, ¿qué os parece? Bueno, ¿cómo podemos hacer esto, no? Y se escucha mucho a los niños. Y ellos pues proponen, e intentamos que sus propuestas se lleven a la práctica. Mira, ahora hemos dejado ahí abajo el tablón Nuestra Voz.
Sí, lo estaba viendo ahora.
En el tablón Nuestra Voz, ellos a través de un post y escriben, critican cosas que no les parecen bien, felicitan a sus compañeros o proponen cosas, ¿no? Y entonces, pues a raíz de ahí, ellos propusieron que querían un aparcamiento de bici en el centro porque querían venir en bici y hemos podido montar ese aparcamiento de bici, ¿no? O que querían espejos en los cuartos de baño, que querían las niñas espejo. Luego se lo pusimos a las niñas y los niños dijeron, pues nosotros también. Bueno, pues le pusimos sus espejos. Entonces, bueno, pues tenemos eso de que haya mecanismos para que ellos puedan expresarse, ¿no? Tenemos juntas de delegados y sus delegados de alumnos que se reúnen con el equipo directivo una vez al trimestre y ahí les explicamos las cosas que tenemos programadas, cómo podemos mejorarlas, o las que ya se han programado y se han realizado, qué les ha parecido, ¿no? Y entonces intentamos escucharlos.
Que eso, a veces, hablando con otros centros educativos en los que he estado también haciendo y grabando, me contaban que el currículum, digamos, que tenéis que cumplir como profesores académico, ¿no? Es a veces... da poco margen para incluir cosas que los alumnos o iniciativas que los alumnos quieran proponer.
Sí, sí, es así, ¿no? Y muchas veces cuando llega maestros nuevos al centro, lo primero que te dicen es que a mí no me da tiempo de hacer esto, porque es que tengo, bueno, el currículum está ahí, pero que esto lo metes dentro del currículum, que esto forma parte de la vida del centro y con esto es que para algunos estos son actividades postizas, ¿no? Que llegan y yo las tengo que hacer aquí. No, no, esto no es postizo, esto está dentro del currículum. No hacemos esto porque sí, lo hacemos porque hay un trasfondo detrás y hay... ¿Qué pasa? Que, claro, como van llegando maestros nuevos, esto tiene que estar recogido en el proyecto educativo del centro y esto se hace porque el proyecto educativo del centro hay que hacerlo. te guste o no te guste. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hacemos. El enfoque de derechos de infancia está incluido en el proyecto educativo del centro y en las programaciones de aula, con lo cual nadie se opone. O sea, esta manera de trabajar es obligatoria en el centro, con lo cual los maestros que llegan nuevos se tienen que adaptar. Que no sabes, no te preocupes, que nosotros te ayudamos, nosotros te orientamos, nosotros te asesoramos. Antes que estábamos hablando del tema de la formación, ¿no? Pues mira, pues hay formación para coordinadores de bienestar y protección, hay un curso sobre derechos de infancia, de cómo trabajar los derechos de infancia en el centro, o sea que hay esa formación está ahí y solo hay que recibirla.
Claro.
Pues mira, el aula de informática que
está
aquí
es esta, ¿no?
Sí.
¿Estos chavales qué edades tienen? Que los veo pequeñitos, ¿no? Bueno, es que además hoy se van de rocieros, sí, 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 que me decíais que aquí un bebé es un rociero.
Sí, sí. Ellos se han caracterizado como han querido para un poco ambientar el día, porque después de a las 12 así, pues tenemos un acto. Entonces, pues cada curso ha preparado poesía, ha preparado cante, baile, en fin, claro, algo típico de... Entonces, pues vienen ataviados para la ocasión.
Pero vamos, pero vienen con sus trajes, que seguro es el mismo que se ponen para ir al rocío, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Que son
sí,
las puertas.
Sí, sí,
aquí,
sí.
Si me dices que traes
sí,
rocío,
además,
¿no?
Tenemos una actividad del rocío aquí en nuestro centro. Es una, recuperamos una tradición popular que había desaparecido hacía 20 o 20 y tantos años, y el centro la recuperó. Y entonces nosotros antiguamente le llamaban las carretitas, y nosotros le pusimos otro nombre, que era el rocío de los niños. Entonces tenemos un rocío de los niños en el que hay un cajón, porque aquí la carreta del rocío se llama cajón porque es de madera. Y cada familia, la familia que quiera, hacen una carreta chiquitita. Entonces ese día, el martes, el miércoles, nos vamos de carreta oficial del rocío. Pero el martes en el cole, pues ellos vienen con sus carretas y entonces tenemos nuestro sin pecado, salimos con el sin pecado y todas las carretitas detrás. Llegamos a la iglesia, allí hacemos una parada, tenemos un coro en el centro, que es coro de campanilleros en Navidad y coro rociero en el rocío. Entonces vamos a la iglesia, allí nos recibe el párroco, el hermano mayor de la hermandad del rocío, y luego regresamos al centro. Cuando regresamos al centro, pues hacemos una convivencia, un desayuno rociero con las familias y con los niños. Intentamos sí, sí, acercar un poco el entorno al centro y que ellos vivan esas tradiciones.
Claro, la tradición de la zona, además, exactamente. Bueno, ¿qué tal?
Sonia.
Encantada. Que nada, sí, que estoy viendo que están los chavales, estáis en la clase de TIC, ¿no?, de informática.
Sí,
¿qué,
sí,
qué estáis haciendo?
Pues mira, hoy hemos aprovechado el día de celebración de Andalucía y entonces el alumnado de tercero está aquí, se ha metido en páginas de las juntas, que hay muchas y muy variadas, de juegos sobre Andalucía. Y entonces, para que el centro también participe, pues se vienen, hemos hecho un cuadrante y cada cuarto de hora, media hora, vienen desde infantil hasta sexto a también aprender cositas.
Muy bien. Te quería preguntar sobre ser centro de referencia, la formación que recibís también para...
Sí.
Con el tema de protección y la participación, sí, de la infancia, los derechos de la infancia. Sí. ¿Eso cómo lo vives, no? ¿O para ti qué significa? O cómo,
bueno,
es
el objetivo principal del cole. O sea, yo vengo de fuera de... He pasado por muchos colegios y la verdad que aquí se vive mucho, ¿eh? Y lo llevamos incluso el alumnado también. Yo cojo un curso, ya ellos vienen con la idea del objetivo del centro, ¿cuál es? Y la verdad que muy bien. Vamos, yo llevo aquí 4 años y va a más, ¿verdad? Uh-huh. Se hacen muchas actividades.
¿Y eso en la práctica cómo se hace?
Es que en cualquier
como
actividad,
profe,
sí, en cualquier actividad puedes introducir no solo conceptos, sino que en la práctica se realizan, hacemos muchos trabajos inclusivos, de aceptar a todos como es, en cualquier actividad, hasta en los problemas de matemáticas. Puedes meter...
El tema de emociones, que a Sonia emociones, le gusta mucho, sí, trabajar el tema, sí, de emociones. Tenemos un programa de Educando en Emociones, sí, y a raíz de ahí se hacen actividades, sí, del tema,
o sea, que no
para
es...
el bienestar emocional, que muchas veces... Nos centramos mucho en el bienestar físico y el emocional se abandona, ¿no? Entonces, con ese programa sí trabajamos en el área de...
Claro, desde las 9. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has levantado hoy? Porque es verdad que hay veces que les pasan a lo mejor cositas con la familia y ya vienen de mal humor y tienen que entender que el compi también puede tener ese tipo de problemas y se le dan soluciones. O sea, que ya te digo, desde que entra en cualquier área se trabaja.
Es que la cultura del centro es esa. Entonces, el programa de Educando en Emociones antes era como algo puntual, ¿no? Como que tal día, tal hora, trabajamos las emociones. Pero ya forma parte de la cultura del centro. Entonces, como dice Sonia, ¿no? Es que nosotros percibimos. Y entonces, cuando percibe, paras la clase. ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Entonces, no hay que esperar al lunes a la una que tenemos tutoría, sino que se para, se habla, se trata. Y bueno, como ya tenemos recursos, pues a raíz de esos recursos, pues tú ya los utilizas, ¿no? Entonces, es como que la cultura del centro es esta. Entonces,
hay muy pocos conflictos. O sea, yo en este centro es que no hay. Pero por eso mismo, porque como saben solucionar sus problemas, saben decir cómo se sienten, saben controlar las emociones. Entonces, en el momento que están enfadados, ellos mismos se echan para ti y saben cómo solucionarlo.
Sí, porque además el tema de la educación emocional me parece fundamental. Y más están saliendo constantemente noticias, sí, ¿no? Sí, de problemas que tienen, y eso es una falta de percepción, falta de apoyo, falta de cercanía, de primar currículum frente a la persona.
Una de las cosas, ¿no?, que la inspectora nos valora muy positivamente es la prevención. Trabajamos mucho en prevención. Entonces, pues ahí el tema de acoso, ciberacoso y todo esto, al trabajar en prevención, lo que dice Sonia, aquí no hay conflicto, es que estamos con la prevención, entonces difícilmente luego llega a provocarse esos conflictos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí sí es cierto que es nuestro punto fuerte.
En la edad un poco más adolescente, digo, cercana a la adolescencia, porque a lo mejor con en infantil se ve menos, ¿no? Sí, sí. Pero ahí es donde empiezan a surgir más los roces.
Bueno, ya en cuarto, quinto ya empiezan. Otra ventaja que iba a decir es este centro, al ser tan pequeñito y tan familiar, o sea, un tipo así de actividad no lo puede hacer en un colegio de tres líneas. Entonces aquí te da oportunidad que entre ellos también se conozcan, porque hay veces que solo se conocen del recreo.
No sé si el hecho de que estemos en Umbrete, que es un pueblo, que no es una gran ciudad, sí. No sé si eso también ayuda a que haya como más cercanía entre familia, alumnos, comunidad, pensando en el pueblo.
Tienen 9.000 y pico habitantes, que no tiene mucho, o sea que somos un pueblo pequeñito. Hay tres centros de infantil y primaria, pero nosotros somos el más pequeño. O sea, nuestro centro solo tiene una línea, tenemos 9 aulas. Somos una pequeña familia.
Claro.
Entonces, sí es cierto que, claro, tenemos menos padres, menos alumnos, menos todo. Es más fácil movilizar a la comunidad educativa. Y eso es una ventaja, claro.
Claro. Yo no sé, tú que vienes de otros centros, si la diferencia, ¿no?,
abismal,
la nota.
Abismal, sí. En todo, en convivencia, en eso, es que somos una familia. Yo, desde que entro por ahí, veo un ambiente muy bonito entre todos, entre nosotros, entre el alumnado. Es más, o sea, hay 4 o 5 maestros que repiten año, aún pudiéndose ir a otro centro. Entonces,
no
señal
de
que...
Sí. Que eso debe ser importante, la continuidad del profesorado, ¿no? Porque para procesos y proyectos como el que contáis, estar cada año informando, renovando, poniendo en marcha, claro, cuando uno se ha formado ya se está yendo.
Sí. Nosotros no tenemos la plantilla, hemos tenido años con la plantilla muy estable, actualmente no la tenemos tan estable, pero sí es cierto que es lo que comenta Sonia, que hay compañeros que vienen pues en una comisión de servicio o en el concursillo, que ahora hay una modalidad de concursillo, otra historia, y que cada año tendrían que cambiar de centro, pero vuelven a solicitar nuestro centro y así llevan 3 o 4 años repitiendo
los mismos.
De hace 4 entonces años. Pues la verdad es que sí, que es muy positivo, porque no tienes que iniciar septiembre volviendo a explicar en qué consiste esto, cómo trabajamos, que esto... Entonces, bueno, pues eso es una ventaja.
¿A ti te costó empezar a arrancar, adaptarte con este proyecto?
No, porque aparte de que es muy fácil de llevar, era eso, el ambiente, que eso hace mucho. Eso sí, al principio, siempre que llegas a un sitio nuevo y son personas que tienes que conocer, cada una de su padre y de su madre, pero que ha sido fácil también la ayuda de los compañeros, es verdad, porque yo, por ejemplo, con las nuevas tecnologías venía un poquito rasa, entonces...
Mira, enseguida... ahora metía en el aula informática organizando actividades.
Y entonces, claro, todo eso hace que... Pero sobre todo la ayuda de los compis, claro.
Bueno, vamos a hablar con los chavales.
¿Vale?
Pasad, pasad vosotras.
Yo sigo.
¿Cómo se llama?
Martín.
Hola. ¿Qué tal?
Bien.
Nada, que te quería preguntar. ¿Tú hace poquito que estás en este cole?
Este año he entrado al cole.
¿Y qué tal? ¿Qué te parece este cole?
Muy divertido, muy chulo, hace muchas actividades, tienen un huerto.
¿Y qué es lo que más te gusta de aquí?
El patio.
¿Y en el patio qué hacéis? ¿A qué jugáis?
Al pilla-pilla, al escondite.
¿Y tenemos un carro de juegos?
Sí.
Y a ver, explícale cómo funciona el carro de juegos.
El carro de juegos tiene muchos juegos, tiene trompos, tiene yo-yo, tiene el ajedrez, muchas cosas.
Qué guay. Y tú eres más mayor, ¿no? ¿Tú qué más mayor?
¿Qué sí, curso estás?
En quinto.
Bueno, y en quinto, o sea que te queda poco ya, ¿no?
Me queda ya un año más.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Porque él acaba de llegar, pero tú que ya llevas más años, ¿este colegio qué te parece? ¿Te parece especialmente chulo por algo? No lo sé.
A ver, algunas cosas no me gustan, otras están bastante bien, pero a ver.
A ver, me las puedes decir todas, ¿eh? Aunque esté aquí la directora, no pasa nada.
No.
Bueno, dime las que te gustan.
Educación física, la media hora de recreo y no sé, poco más.
Bueno, muy bien. Muy bien, y estás ayudándole a ellos, ¿no? Tú que eres más mayor, ¿estás ayudando a ellos en esto de los juegos informáticos?
Nosotros hemos... han venido primeros 5 años, cuarto y quinto.
Ah, muy bien, qué guay. Hola, ¿y tú cómo te llamas?
Carlota.
Carlota, ¿y tú cuántos años tienes?
8 años.
¿Estás en curso? ¿En qué curso estás? A ver.
En tercero.
¿Y qué tal? ¿Qué te parece el cole?
Pues me parece muy divertido y pues me divierto mucho.
Claro. ¿Esto es una especie de familia también, una familia grande, además de la familia de casa o no?
Sí.
¿Son tus amigos también del barrio? ¿Fuera del cole también son amigos?
Sí. Porque yo en mi casa pues hay gente que de aquí, de mi clase, que vive cerca mía. Y entonces pues ahí yo, es como una familia en el colegio.
¿Y qué es lo que más te gusta del cole? A ver.
Pues a mí me gusta siempre estar por jugar con los amigos y en el recreo. Y estar en la clase haciendo matemática, lengua, eso también me gusta mucho porque me divierto y la señora Sonia siempre hace muchos juegos.
¿Te gusta trabajar en equipo, Carlota?
Sí, mucho.
¿Tú de mayor tienes alguna idea de lo que te gustaría hacer o no?
Yo no sé si me gustaría ser actriz o profesora.
Bueno, las dos cosas son muy interesantes. Aquí también puedes hacer un poco de actriz, ¿no? Además de estudiar.
Sí, porque los viernes en lo de Comunitalen, yo estoy en teatro y me divierto mucho y así vamos a hacer un teatro.
¿Un teatro? ¿Y tú qué haces en ese teatro?
Es que son de animales y yo soy leona.
¿Y se come alguien la leona?
No.
menos mal.
Este proyecto que ella está hablando es un proyecto que hemos puesto en marcha este año, que se llama un programa Comunitalen. Y es una actividad en la que todo el alumnado de primaria trabaja de manera internivel. O sea, hay 6 talleres y los viernes a una hora determinada pues nos mezclamos. O sea, en un aula hay niños de primero, de segundo y de tercero y hay 3 talleres para ellos. Y luego hay otros 3 talleres para niños de tercero, de cuarto, quinto y sexto. Entonces se mezclan. Con lo cual empiezan a establecer contacto, comunicaciones y formas de trabajar con niños de otros cursos. Entonces, con lo cual se crean ahí unos lazos bastante fuertes y muy positivos, porque los más pequeños son ayudados por los más mayores y ahí pues una aceptación de que los más pequeños no pueden llegar hasta ahí y que tenemos que adaptar ciertas actividades. Entonces, muy bien. Entonces, uno de los talleres es el taller de artes escénicas. Y es lo que ella está diciendo, que están haciendo un teatro y que ella va a ser...
Bueno, qué chulo, ¿no?
Sí, está muy chulo y a mí me divierte mucho.
Bueno, y has conocido a niños de otras clases, ¿no?
Sí, yo conocía ya, pero ya he hecho más amigos y nunca... nunca he conocido a muchos amigos tantos porque había el año pasado, pues yo no conocía a casi nadie de primero, ni de cuarto, ni de quinto, y ya sí los conozco.
Bueno, muy bien, a los mayores, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nada, guapísima. Seguro que vas a ser una gran actriz y profe, además.
Con este proyecto estamos trabajando la comunicación audiovisual. Entonces, en sus distintas vertientes, y nos hemos enfocado mucho en el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? De que ahora, pues, hay, por ejemplo, un taller de influencers, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hay otro taller de podcast, hay otro taller de doblaje, otro taller de...
Bueno, qué chulo, sí, qué interesante. Sí. Entonces, porque esos son talleres que normalmente no se dan en un centro.
Claro,
¿no?
Entonces... ¿Pero este programa dónde lo metemos? Bueno, pues en el área de lengua, porque estamos trabajando lengua. Entonces, lo curricular lo convertimos en algo un poco lúdico y que llega a los niños y que ese aprendizaje se queda. Ese aprendizaje se queda.
Esa es la diferencia, que se queda.
Entonces, pues claro, y esa es una de nuestras mayores satisfacciones, ¿no? Cuando vienen antiguos alumnos y nos dicen, señor, ¿tú te acuerdas cuando hicimos...? Porque eso es lo que se queda. No se va a quedar cuando yo te enseñé a sumar. Se va a quedar cuando hicimos aquella actividad y a raíz de aquella actividad a lo mejor despertó en ti tu vocación. Porque aquí, con este proyecto Comunitalent, estamos intentando también descubrir sus talentos y que ellos puedan... Oye, pues mira, pues yo esto me gusta, ¿no? Y ella, por ejemplo, está diciendo, quiero ser actriz y ahora voy a hacer un teatro. Entonces, bueno, pues intentamos un poco eso, porque los niños han sido seleccionados por los maestros para los distintos talleres. Yo creo que este niño tiene un talento aquí oculto y que por este taller lo puede aflorar. Entonces, bueno, pues los maestros que llevamos varios años trabajando con ellos sabemos un poco cuáles son sus capacidades, sus cualidades, y a raíz de ahí pues hemos creado esto.
Claro.
Entonces son proyectos que nadie nos da una dotación económica por ellos, que no está puesto en ningún sitio, pero que ahí está, y que luego al final que los maestros me decían, bueno, ¿y esto cuánto tiempo va a durar? Digo, bueno, esto es una experiencia piloto, vamos a ponerla en marcha. Si resulta bien, pues continuamos, y si al final, pues mira, no es lo que esperábamos, pues nada, pues el año que viene pues hacemos otra cosa. Entonces, bueno, y la aceptación ha sido magnífica por parte del alumnado, por parte de los maestros, porque la propuesta fue mía, y yo decía, verá cuando yo llegue en septiembre y diga, ¿qué este año vamos a hacer esto? Y me diga, ¿otra cosa más? ¿No? Porque es lo que te dice, ¿otra cosa más? Presenté la propuesta y la verdad que fue aceptada muy bien y los maestros están encantados. ¿Que es un trabajo más añadido al que tenemos que hacer? Indiscutiblemente. Porque hay maestros que se han tenido que formar en ese área, porque no sabían lo que era un podcast, porque no sabían cómo tienen que editarlo, porque no saben... O sea, en el primer trimestre se han dedicado a formarse.
Claro, ¿y quién las forma?
Hay una autoformación. Y muchas veces nos formamos, tenemos un plan de formación en el centro, y entonces muchas veces el que tiene algo de experiencia, pues forma a los compañeros, le dice, pues mira por aquí. Entonces buscamos ayuda entre nosotros.
Bueno, además tenéis una radio, ¿no?
Sí, tenemos una radio.
Claro, y la radio también los
porque,
niños...
Porque mira, la radio nosotros empezamos con ese proyecto en el año 2011, y empezamos como el proyecto... de un programa que había, que, bueno, que existe todavía, ¿no? Que es Escuela Espacio de Paz. Y entonces, a raíz de ahí, bueno, vamos a trabajar el tema de convivencia y de paz en el centro, pues tenemos que crear algo, ¿no? Y entonces creamos la radio. La radio como un mecanismo de difusión de ideas, de participación del alumnado y de inclusión, ¿vale? Porque todos los niños de la clase tenían que participar, tuviera más o menos dificultades. La idea era que todos participaran. Si el niño que tenía dificultades, pues tenía que participar con su maestro especialista, pues participaba con su maestro especialista, ¿no? Que le ayudaba. Entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Y este año, por ejemplo, hemos tenido niños que tienen dificultades para comunicarse, pues la maestra de pedagogía inclusiva pues me pidió comprar un mecanismo redondo que aprieta y el niño viene con...
Ya son más los centros que priorizan el bienestar de los niños, su estado emocional o que aprendan valores a partir de la educación, más allá de lo curricular. Porque unos niños con una buena base serán personas más felices y con más recursos para fomentar una convivencia sana entre iguales.
En primera persona, con Sandra Camps.